Iglesias Cuba. Llegamos a ustedes desde esta tierra de alegría y sol.
La vacuna contra la COVID-19 desarrollada en Cuba, Soberana 1, es la número 30 de entre más de 200 en el mundo que recibe autorización para ensayos clínicos y la primera con esta condición en América Latina y el Caribe. Los ensayos comenzaron el 24 de agosto y fueron autorizados por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, CECMEC, a solicitud del Instituto Finlay de Vacuna, luego de que sus especialistas trabajaran arduamente por estos resultados. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba, felicitó a los profesionales que lideran el proyecto Soberana 1 del candidato vacunal cubano contra la COVID-19, presentado de manera oficial en La Habana. En su cuenta oficial en Twitter, el mandatario calificó a esos científicos revolucionarios como innovadores, aguerridos, comprometidos, originales y creativos, tras conocerse que el logro de la vacuna es fruto del trabajo integrado entre el Instituto Finlay de Vacunas, el Centro de Inmunología Molecular y el Laboratorio de Síntesis Química y Biomolecular de la Universidad de La Habana. Tras laborar como asesores en la protección a los colaboradores cubanos y brindar experiencias a las autoridades sanitarias de la República Bolivariana de Venezuela en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, el jueves 20 arribaron a La Habana los 5 expertos que durante igual cantidad de meses cumplieron tan honrosa misión en esa nación sudamericana. En la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional José Martí, los doctores Marcia Cobas Ruiz, viceministra de Salud Pública, y Jorge Juan Delgado Bustillo, director de la Unidad Central de Colaboración Médica, dieron la bienvenida al grupo, condecorado en Caracas con la Orden Francisco de Miranda y al cual el mandatario Nicolás Maduro agradeció su solidaridad y apoyo. Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, condenó en la 5ª Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, realizada de manera virtual, los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones de Estados Unidos contra el pueblo cubano. En el encuentro organizado por la ONU, la Unión Interparlamentaria y el Parlamento de Austria, Lasso señaló que este flagelo ha causado la muerte de 3.478 ciudadanos de la mayor de las Antillas, daños a la integridad física de otros 2.099, además de cuantiosas pérdidas materiales. Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, anunció el jueves que América Latina y el Caribe podrían disminuir su Producto Interno Bruto un 9,1% en 2020, por lo cual resultan imprescindibles modelos de desarrollo productivo y tecnológico fundamentados en la integración y la cooperación entre las naciones de la región. En una información publicada en su cuenta oficial en Twitter, el canciller refirió que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe adjudica este decrecimiento a la caída de las exportaciones, la disminución de las remesas y el turismo como consecuencia de la crisis actual por la COVID-19. Trascendió esta semana que Cuba está entre los países que cuentan con las capacidades necesarias para poner en marcha una producción masiva de la vacuna rusa contra el coronavirus, declaró en Moscú Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, RFPI. Según una nota de prensa de Sputnik, el directivo, en una rueda de prensa digital sobre la vacuna, subrayó la importancia de producirla en los mercados internacionales, por lo que el RFPI analizó a los países que cuentan con las capacidades productivas necesarias para ello, entre los que destacan Cuba, India, Brasil y Corea. Macy Bolaños Weiss, titular cubana de Finanzas y Precios, señaló en La Habana que para afrontar los efectos de la actual pandemia, el país ha implementado un grupo de medidas económicas, financieras, tributarias, laborales, de precio y salariales que respaldan la protección de la salud de todos los ciudadanos. Durante su participación en la reunión de ministras y ministros de Finanzas de América Latina y el Caribe, celebrada el jueves último de forma virtual, resaltó el apoyo a los actores económicos y el mantenimiento del empleo y las garantías laborales y condenó el bloqueo de Estados Unidos contra la isla caribeña, recrudecido en medio de los estragos causados por la COVID-19. La unificación monetaria y cambiaria es condición necesaria, aunque no suficiente, para reordenar y actualizar la economía nacional. Coincidieron en La Habana especialistas del Banco Central de Cuba en un diálogo sobre los imperativos de eliminar esta dualidad en el país, reporte que fue titular en todos los espacios informativos de la radio cubana. Sobre los orígenes de este fenómeno, recordaron que la extinción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la desintegración del campo socialista golpearon con dureza a Cuba, y paralelamente el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos se reforzó, generándose el desabastecimiento de productos en los mercados minoristas y desatando fuertes desequilibrios monetarios. El espacio matutino de Radio Reloj informó que el general Michel Aoun, presidente de la República Libanesa, envió un mensaje de agradecimiento a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por su solidaridad tras la explosión en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto. En su misiva, el jefe de Estado libanés agradeció las condolencias del mandatario cubano y las muestras de apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas de la explosión. José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en los Estados Unidos, alertó en su cuenta en Twitter que varias marcas han estado engañando a sus consumidores mediante etiquetas de originalmente producido en Cuba para esconder un ron de segunda categoría. El diplomático refirió en un post de la referida red social que los productos que se comercializan bajo esa clasificación son completamente diferentes, ya que no son elaborados en la mayor de las Antillas. También el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla aseguró el viernes 20 en su cuenta de Twitter que frente al terrorismo no pueden prevalecer dobles raseros. En el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, reafirmamos que frente a este flagelo no pueden prevalecer dobles raseros, escribió, además de subrayar que es inaceptable que se silencien actos terroristas mientras con fines políticos se toleran, justifican y manipulan otros. La formación de dos nuevas depresiones tropicales confirma la predicción de los meteorólogos cubanos de que la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre son de las más activas de la actual temporada ciclónica en el área geográfica del Océano Atlántico Tropical, que incluye el Golfo de México y el Mar Caribe. Una de esas depresiones tropicales, la número 13, surgió en el propio Atlántico y solo 12 horas después, la 14, lo hizo en las Antillas Menores, y ambas pueden constituir un récord si se tiene en cuenta que hasta el lunes pasado se habían generado 11. Cuba se encuentra preparada para enfrentar estos fenómenos climatológicos cumpliendo las orientaciones de la defensa civil en cada territorio. Como os ofrecido, un resumen de noticias de la semana que concluyó, tomadas de las radioemisoras cubanas y sus sitios digitales en Internet. Realización María Salomé, José Luis Vidal, Iris de Armas y Urbino Amaya, que les habla. Hasta pronto.